al punto de reunión.
Hola Miguel, buen día.
¿Cómo estás, Agustina? Guillermo, buen día. Buen día para todo el país. Está para compartir la mesa de café y que va a tener que ver con el mayor fracaso de todos los fracasos que tenemos los argentinos. Lo registramos, tomamos conciencia cada vez que nos muestran la foto de una película de la que somos protagonistas. Me estoy refiriendo a la pobreza. La película de la pobreza argentina, que es el drama principal de los argentinos, el fracaso principal de los argentinos en conjunto, y que nos trae, a ver, para la generación que hoy tiene 50 años, corten cerca de donde andan ustedes, nacieron en un país que tenía menos de 10% de pobreza. Y a lo largo de estos años se han ido produciendo situaciones que nos han llevado a naturalizar que la mitad del país está bajo el nivel de la pobreza y que 6 de cada 10 de nuestros chicos están condenados de antemano a esto. Va a compartir la mesa de café con nosotros y le voy a pedir que escuche con nosotros un testimonio, Guille, que sé que te llegó a vos. Pero va a compartir en la mesa de café Héctor Toti Flores. Toti no es un académico. Toti es también un protagonista, no solo porque él arrancó de la pobreza, sino porque peleó en La Matanza, en los años duros del 2001, desde entonces que lo conocemos, cuando fundó la cooperativa La Juanita para enfrentar la pobreza que se desmadraba por entonces. Toti, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra mesa de café, buen día.
Buen día, ¿cómo le va, Miguel?
Te invitamos a compartir. Guille, contanos.
Una oyente, Cecilia, me contaba algo ayer, le pedíamos que lo comparta para todos los oyentes. Ocurre en Córdoba, pero a ver la película.
Quisiera acercar a la radio algo que me pasó como ciudadana, que me dejó conmovida. Venía por una plaza muy conocida de Córdoba y me encuentro con una persona que peinaba canas, que estaba limpiando los vidrios, y esa misma persona era la que en el año 2001 también me limpiaba los vidrios y era un chiquilín. Me lleva a reflexionar o a pensar qué ha pasado en estos años, en estos 20 años, a pesar de que hubo periodos prósperos y demás, que esa persona sigue en ese mismo lugar, ¿no? Hoy peinando canas, lo cual me lleva a decir, bueno, ha sido realmente una fábrica de pobreza todos estos años, más allá de los gobiernos que hayan pasado. Bueno, quería acercar esto, porque realmente me dejó como muy conmovida.
Toti, una esquina de Córdoba, un sobreviviente limpiando parabrisas en 2001 y 23 años después, en el mismo lugar, peinando canas, encuentra a la señora. 2001, te ubicamos, Toti, desde entonces, peleando desocupado en La Matanza, en un marco de pobreza que se desbordaba. No hemos avanzado un paso.
No, la verdad que es un, como usted bien lo dijo, Miguel, es un fracaso de todos, y cada vez que aparecen las estadísticas y podemos hablar y todo el mundo se preocupa, es la verdad que es muy fuerte para quienes estamos todos los días viviendo eso, y me parece muy bien que no se naturalice que eso siempre fue así. La experiencia de mi vida es que hace más de 50 años, uno que estaba en el interior del país viviendo en la pobreza, siempre la ilusión era venir a los centros urbanos donde había trabajo. Qué sé yo, yo soy de Entre Ríos, de San José de Feliciano, sí. Y siempre miraba Concordia, donde los jóvenes fundamentalmente estaban esperando que viniera el corte de la fruta para venir a trabajar, y venían ya a Concordia con trabajo seguro. Y si veníamos al conurbano, y no es en sentido figurado, a los 2 o 3 días conseguíamos trabajo. No era Argentina era un país de pleno empleo, se necesitaba, y por supuesto eran otros tiempos, y también algunos que no habían terminado la escuela primaria o eran medio analfabeto, había empresas importantes, fundiciones como en La Matanza, la Santa Rosa, que precisamente iba al interior a buscar a esa gente porque no necesitaba que le enseñaban el oficio, y uno eran eran los más leales a la empresa, que estaban 30 o 40 años. Fíjese, la crisis de los 90, de la desocupación, dejó afuera a toda esa gente, y la verdad que muy difícil después de entrar a trabajar, ¿no?
Fíjense lo que está contando Toti, ¿no? Para quienes no lo conozcan, nosotros hemos hablado tantas veces, Toti, que yo hay veces que me olvido de dar algunos datos para que realmente nos ubiquemos, ¿no? Toti nace en Entre Ríos, en una familia numerosa, trabaja desde muy pequeñito en el marco de la pobreza, vendía diarios, Toti. Llega a La Matanza, pelea por la supervivencia, intenta un emprendimiento que se cae, integra los grupos de desocupados, de desesperados del 2001, allí cobras notoriedad como dirigente social, peleando en las calles, porque el dato que das es que cuando vos eras pequeñito y trabajabas en medio de una familia que estaba en la pobreza y trabajabas para ganarte el pan como diariero, soñabas con ser uno de esos jóvenes que iban a una cosecha y con eso ya había un margen de arranque. Hoy estamos hablando, Toti, primero de un desempleo feroz, y segundo que quien tiene empleo no tiene ninguna garantía de estar por sobre el nivel de la pobreza, incluso con un empleo, con un salario, ni hablar de una jubilación. Hay algo que se quebró en un sistema que da señales de haber fracasado rotundamente, cada vez con más asistencia del Estado, cada vez con más planes, cada vez con más intermediarios y cada vez con más pobreza, Toti.
Sí, bueno, yo quedo desocupado en los años 90 y la desocupación quiebra las ideas de progreso y todas esas cosas en las personas, inclusive destruye el concepto de familia que nosotros teníamos, ¿no? Porque en los 90 se cerraban empresas, se despedían gente del Estado, de las grandes empresas del Estado, eran distintos también, porque no era que no lo indemnizaban, al contrario, la gente no quería salir de esas empresas que eran seguras y le ofrecían doble indemnización para el retiro voluntario de ferrocarriles, de Somisa, de esas grandes empresas. Había una idea de que era el trabajo lo más importante que vos tenías si tenías aspiraciones de ascenso social. Yo quedo sin laburo en el 95-96, era metalúrgico, tenía ya más de 40 años, cerca de los 40 años, y un accidente me dejó la mitad de 4 dedos de la mano derecha, así que no entraba en el mercado laboral para competir con otros. Así que tuvimos que empezar con emprendimiento de subsistencia y en el 2001 armamos la cooperativa. ¿Cuál fue el diferencial que nos llevaba a ser conocido? Nosotros rechazamos los planes trabajar que ya existían en el gobierno menemista, ¿no? Los planes trabajar se habían masificado con las puebladas de Cutralcó y Jujuy, y nosotros lo rechazábamos porque en ese momento decíamos que iba en contra de la cultura del trabajo, fíjese cuántos años después, ¿no? Y la verdad que eso cambió absolutamente toda la relación de las personas, generó un sector social que ya no era el tradicional ligado a los sindicatos y todo eso, que luchaban por mejora en el salario, empezó a ser una masa de pobres que la política lo utilizó para vivir también de la pobreza. Por eso no puede ser que en Argentina estemos viviendo como vivimos. En el 2001 venían a La Juanita, en donde vivo, en La Matanza, a ver este emprendimiento, el tema de del rechazo de los planes sociales era como medio raro que un grupo de desocupados en La Matanza hiciera eso y emprendiera con una cooperativa, y venían de todo el mundo, antropólogos, sociólogos, y lo veían raro y nos decían, pero no puede ser, Argentina tiene todo lo que conocemos, y no puede ser que se esté viviendo de esta manera, y todavía seguimos haciendo lo mismo. Y yo creo que tiene que ver que la política no ha tenido una una propuesta para salir de esto, sino todo lo contrario, ha usado a la pobreza como herramienta para la construcción de poder o para denostarlo también como una forma de ganar a otros sectores sociales que no entienden el problema que significa estar desocupado, ¿no?
Es imposible no subrayar, Toti, me ocurre cada vez que hablamos, pero es imposible no subrayar que en generaciones, las últimas, ¿no?, que han incorporado y naturalizado de arriba y de abajo, los que dan y los que reciben, esto justamente de dar, te doy, dependés de mí, te doy planes, me votás a mí, te doy planes, venís a la marcha conmigo, te doy planes, cortás calles conmigo, es imposible no marcar que 22 años atrás ustedes se negaron a recibir planes y arrancaron con una cooperativa, la Juanita, que hoy está tu hija, con la que hemos hablado hace poco, que sigue peleando por la cultura del trabajo, por la dignidad de ser trabajadores, no de ser simplemente pobres profesionales. Marca una diferencia tan sustancial. Agustina, súmate, por favor.
Quería preguntarle a Toti, para que podamos graficarlo, ¿qué pasa por la cabeza de todas estas personas que viven en esta pobreza estructural? Digo, psicológicamente, emocionalmente, el hecho de no poder activar ambiciones, perspectiva, porque imagino que ustedes también, Toti, en la fundación lo han visto a lo largo de los años. ¿Qué pasa cuando uno nace, se cría y vive la vida en el marco de la pobreza estructural? ¿Cómo funciona y qué pasa por la cabeza de una persona que nace en este contexto y cómo salir de eso?
Sí, lo más importante que pasa es que cree que es el destino, que fue así y que de ahí no se sale, digamos, ¿no? Como una fatalidad. Me tocó a mí, hay otros que nacieron en otros lugares y, bueno, tienen esa posibilidad. Por lo tanto, tengo que sobrevivir y se acostumbra a sobrevivir, como eso de limpiar vidrio u otros oficios que son de subsistencia realmente lamentable. Pero lo peor que pasa es esa idea de que no puede salir. Por lo tanto, nosotros acá, la gente de la cooperativa, ahora yo prácticamente no estoy en el día a día, lo más difícil de hacer es convencerlo a la gente que puede aprender un oficio, que puede ser un operador de un call center, por ejemplo, un emprendimiento que tenemos, que puede aprender un oficio de los oficios digitales, que no es solamente el tema de un oficio manual, aunque también se necesitan trabajadores metalúrgicos, torneros, albañiles. Y yo creo que eso es lo más difícil. La tarea es casi se podría decir que es un trabajo de psicólogo y no de emprendedores. Y eso hay que sostenerlo. Pero el tema del clientelismo, del cual la política se ha servido para poder dominar a millones de personas y llevarlo a ese país de subsistencia, se ha sofisticado también. No es solamente la promesa del plan social, no es solamente lo que te prometen en las elecciones, sino que se ha instalado el miedo a que te roben, el miedo a que te maten, pero también el miedo a perder lo que tenés. Y sabes que es tan importante el que no tiene nada, que tener un plan social para por lo menos comprar los remedios o pagar los servicios le da cierta tranquilidad y no quiere perderlo. Entonces, cuando hay una campaña política, lo que te dicen es, bueno, te van a sacar todo si votás a fulano, qué sé yo, más que la promesa de lo que te van a dar. Y eso también se ha instalado en la política, digo, porque hay veces también nosotros decimos qué diferencia hay cuando un puntero le dice eso, que te van a sacar todo, y le dice el gobernador al intendente y el presidente al gobernador. Digo, también esa forma de meter miedo por lo que vas a perder es lo que se ha instalado en la Argentina. Ay. Y yo creo que eso obtura la posibilidad de pensar en el futuro.
Hay una razón de ser en esta fábrica de pobreza. Hay objetivos que están muy claros que sea una fábrica de pobreza. Cuando de algo hay más, porque se lo está fabricando, es porque hay un objetivo detrás de esa, de la producción de eso, en este caso de pobres.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo voy a repetir esto porque me parece que es un concepto muy, muy profundo y que eso es lo que predomina, porque sí, si no, no hay explicación.
Claro.
Es Toti Flores, Héctor Toti Flores, una historia de vida impresionante, dos veces CONEX por su condición de dirigente social, que no debe confundirse con otras dirigencias sociales que han estado asociadas con esta historia del fracaso argentino, que hoy se expresa en esta angustia de saber, cuando hablas, Toti, de sentirse encerrado en el marco de la pobreza, 6 de cada 10 de nuestros chicos arrancan encerrados con esa sensación de que no se podrá salir. Ese es el verdadero desafío. Todo lo demás parece sencillo comparado con esto. Toti, como siempre, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Miguel, solamente decirle que eso de que la mitad de los habitantes, de los pobres, más de la mitad sean niños, es terrible, terrible. Yo crecí vendiendo diario, leyendo, qué sé yo, porque quería ser mejor persona y porque también quería vivir mejor. Hoy los niños no están pensando en eso.
Lamentablemente no, lamentablemente suelen tener como objetivo llegar a las organizaciones que van ocupando el lugar del Estado y generando las posibilidades de supervivencia, Toti, ¿no?
Sí. Hoy ser soldadito es una forma de tener algo mejor para vivir. Y eso es tomado desde muy chiquito. Miguel, es terrible en nuestro país. Hoy estoy sensibilizado con esta cuestión de las estadísticas.
Qué dolor. La estadística es una foto, pero es una foto que nos hace llorar. Un abrazo fuerte, Toti. Muchas gracias.
Gracias, Miguel.
Gracias, Miguel. Y una foto que sabemos que es que no es peor que la que viene en septiembre, cuando se mide primera mitad del año, que es todavía peor. Es desesperante.
Si uno tuviera la sensación de no, pero...
En algún momento decir, bueno, la próxima va a ser mejor. Todavía sabemos que no. Gracias, Miguel.
Abrazo.
Adiós.